recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos luego del recreo en este lunes 31 de agosto, comienzo de semana. Una semana que, bueno, aunque estamos en casa, en cuarentena, nos cuesta arrancar porque es lunes, es así. Uno va de a poquito calentando motores, pero bueno, ya está. Ya a esta altura del día lunes hay que ponerse las pilas y comenzar. Y además hoy tenemos clase de música. Bienvenido, Ernesto Granati. ¿Cómo va?
¿Cómo andás,
Euge? Nuestro profe, ¿todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Bien, no nos vimos estos últimos días que pasaron. Estuvimos de fiesta, pero aprovecho días después para saludarte y felicitarte a vos también por los 100 años de la radio y por los 100 programas de Seguimos Educando.
Igualmente, igual. Feliz día. Feliz Gracias. Día de la radio.
Sí, totalmente. Nos festejo. Seguimos celebrando.
Seguimos como si fuera el día.
Son fechas muy importantes.
Sí, sí.
Y esta semana arrancamos con un tema muy interesante que nos permite, yo creo, nos propone entrar o ponernos a buscar o ponernos creativos. ¿Cómo pensar qué pasó durante mil y una noches, no? ¿A dónde nos llevará esta pregunta? Yo no tengo idea, pero me gusta el desafío.
Es un desafío, sí. Es todo un desafío.
Sí.
Lo mismo me preguntaba yo. Porque uno conoce un poco de esta historia de las mil y una noches,
sí, claro.
De estas historias. Pero bueno, la verdad que quería meterme más en el tema, empaparme más del tema para poder hablar y comentarles algo y traer algo de música.
Ajá.
Y lo que investigué es que las mil y una noches es una recopilación medieval de cuentos tradicionales que vienen de Oriente Medio.
Ajá.
El centro de estas historias está formado por un antiguo libro persa llamado Asar Afsana, que quiere decir mil leyendas. Bueno, un compilador, traductor de estas historias folclóricas, que lo hizo en el siglo IX, iba a decir 19-9.
Sí.
La historia principal es la de Sherezade, que es la que más conocemos, ¿no?
Claro.
Que sirve de marco a los demás relatos y parece haber sido agregada en el siglo XIV, por lo que estuve investigando.
Ajá.
Aquí traje un libro que hace como una especie de adaptación de todas estas historias,
ajá,
que me pareció muy interesante porque es de María Teresa Andrueto y Claudia Leniasi.
Ajá.
Y tiene esta idea de que sea como una especie de un cuento adentro de otro cuento, adentro de otro cuento, y un cuento que es todos los cuentos.
Claro.
Así que me encantaría escucharlo, y escucharlo con una música, escucharlo leído por vos,
bueno,
que va a ser un lujo, y escuchando una música que tiene que ver con Sherezade y con Korsakov, este músico ruso, que después vamos a hablar un poquito.
Nos introducimos entonces en el mundo de Había una vez. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que entretenía al gran visir contándole historias. La mujer se llamaba Sherezade, y las historias que contaba eran extrañas y misteriosas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país hermoso una mujer extraña que contaba historias. La mujer se llamaba Anu. Y las historias que contaba eran misteriosas y lejanas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país extraño una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Salá y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. De entre todas las historias que contaba Salá, había una que era su preferida. Comenzaba así. Había una vez en un país misterioso una mujer que amaba los cuentos y más los amaba cuanto más extraños eran. La mujer se llamaba Guta y era tan hermosa como sus cuentos. A veces, en las noches frías del desierto, cuando ya todos se habían retirado, ella le contaba a su señor su cuento favorito. Había una vez en un país lejano una mujer hermosa que creía en los cuentos y más creía en ellos cuanto más los necesitaba. La mujer se llamaba Sura y los cuentos que contaba eran extraños. Entre todos los cuentos que Sura contaba, había uno que aplacaba la ira de su señor. Y comenzaba así. Había una vez, en un país remoto, una mujer inteligente y sensible llamada Yeresade. Hacía mucho tiempo que el gran visir la había hecho su prisionera y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero mientras eso no sucediera, ella le contaba, con su voz de trueno, viejos cuentos. Cuentos de mujeres que contaban cuentos. Y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarla para el día siguiente y el siguiente. Y así fue que, esperando morir, ella contó más de 1000 cuentos. Y en esos cuentos, vivió para siempre. Bueno, había una vez, de María Teresa Andrueto y Claudia Leñassi, de Editorial Calibroscopio. Bello cuento, además.
Hermoso libro. Hermosa adaptación, sí. de las historias de la Mil y Una Noches, claro. Y las protagonistas. Y estábamos escuchando, bueno, y hermosa interpretación tuya.
Gracias.
Leyéndolo. No,
una belleza de leer este cuento.
Y esta música que estábamos escuchando de fondo es del compositor Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov, nombre difícil porque es ruso, que nació en 1844 y murió en 1908. Sí. Un compositor, director de orquesta, pedagogo ruso, miembro del grupo de compositores conocidos como Los Cinco, considerado un maestro de la orquestación. Sus obras orquestales más conocidas, El Capricho Español, La Obertura de la Gran Pascua Rusa y la que estamos escuchando, la Suite Sinfónica Yeresade. Son valoradas entre las principales del repertorio de la música clásica, así como suites y fragmentos de alguna de sus óperas, que fueron 15 las que compuso. Korsakov es un gran músico ruso que siempre es una buena excusa para escucharlo y parece que se inspiró, así como muchos otros artistas, en estas historias de las Mil y Una Noches, ¿no? Y bueno, y las Mil y Una Noches aparecen en la música, en el cine, en la literatura, en el ballet, en el arte,
en el arte,
todo.
Sí.
En todo están. Y me parecía muy bueno meternos a través de este libro que traje y de esta música que estamos escuchando y también meternos en una música muy particular, que es la música árabe. ¿Y qué sabemos nosotros de esa música, ¿no? Que es distinta a la nuestra, que tiene algunas cosas obviamente en común, pero también tiene muchas diferencias.
Sí.
Y bueno, ¿a qué llama uno música árabe, ¿no?
¿A qué llamamos música
árabe? Exactamente, porque esa es la primera pregunta que me hice.
Sí.
Porque justamente el cuento está hablando de esta región, los países árabes, que tienen en común el idioma. Se incluye bajo esta categoría, así como música árabe, a la música clásica, popular, profana y religiosa. La música árabe está en contacto con otras músicas regionales, como la persa, la turca, la india y muchas más. Y obviamente música europea.
Claro.
Al igual que en otras áreas de la ciencia y de las artes, los musulmanes tradujeron del griego al árabe los antiguos tratados de la teoría de la música.
Ajá.
Y asimilaron los principios de los sistemas enarmónico, cromático y diatónico. Hay algo muy importante que habría que, con lo que me gustaría empezar, explicando algo que tiene que ver con la teoría musical, que es que los árabes, el sistema musical árabe, está basado en algo distinto al occidental, que es el que trabajamos nosotros.
Mira, yo no sé nada de música, pero vos me ponés esto y yo ya sé que voy a escuchar música árabe.
Exactamente, porque ya reconoces algunas cuestiones que tienen que ver con lo melódico, que es lo que voy a hablar ahora, con lo rítmico, con los instrumentos musicales que nos vamos a meter en un ratito.
Es un sonido completamente distinto al que estamos acostumbrados, qué sé yo, de pronto la influencia española, la influencia europea que hemos tenido en América, bueno, en nuestro país, en Argentina. También hubo obviamente una influencia árabe o moro, pero no es donde más donde encontramos nuestras raíces. Sin embargo, es muy fácilmente reconocible.
Sí, tiene características que lo hacen bien distinta a cualquier otra. En sus timbres, en sus sonidos, los instrumentos, en sus melodías. Y voy a hablar justamente de algo que tiene que ver con la melodía y con las escalas que utiliza.
Bien.
Desde el punto de vista melódico, el sistema musical árabe está basado en la octava dividida en 24 cuartos de tono. A ver, yo lo digo así.
Sí, explícanos
y parece,
un poco.
Claro, parece una cuestión puramente matemática, digamos, ¿no?
Ajá.
La música que nosotros escuchamos, la música occidental, la que más nos resuena como familiar a nosotros, la escala se divide en 12 semitonos. Es decir, que en realidad son 12 notas musicales. Nosotros le decimos a veces 7 porque contamos do, re, mi, fa, sol, la, si.
Hasta el próximo do, hasta la otra octava.
Exactamente.
Bien.
Pero en realidad no estamos contando los sostenidos y los bemoles.
Ah.
Si contáramos los sostenidos y los bemoles, eso lo podemos ver muy claramente cuando vemos el teclado, ¿no? El piano.
Claro.
El teclado de un piano.
Las blancas y las negras.
Exactamente. Si uno cuenta una octava, va a encontrar que en realidad hay 12 sonidos.
Correcto, sí.
Hay 12 sonidos porque tenés que incluir las teclas blancas y las teclas negras.
12 teclas entre octava y octava.
Exactamente. En la música árabe, esto se multiplica por 2, exactamente. Es decir, donde hay un sonido en la música occidental, hay 2 sonidos en la música árabe. Quiere decir que hay un intervalo más entre 2 notas. Es decir, entre 2 notas hay una separación más. Entonces se transforma, en vez de 12, en 24.
24.
Regla matemática, multiplica por 2. Son 24 sonidos, así que tiene una riqueza y para nosotros aparecen sonidos que nos resultan diferenciales, ¿no? Con respecto a lo que estamos escuchando habitualmente en nuestra educación tonal armónica, que es inconsciente, que aunque no hayamos estudiado música, de todas maneras, como decías vos, uno puede reconocer cuando aparece algo que es distinto y lo escucha, ¿no? Y lo puede reconocer perfectamente.
Y se puede tocar, esto que te iba a preguntar, a lo mejor es una pavada, pero sepan disculpar, a los oyentes, no sé nada de música y estoy aprendiendo ahora.
Yo creo que sabes
de grande,
bastante igual.
No, pero estoy aprendiendo ahora de grande, me estoy animando con clases de piano, ¿no? Y uno puede tocar, encontrar esos 24 sonidos de la música árabe en los instrumentos tradicionales que estamos acostumbrados, ¿o no?
No en cualquier instrumento.
Ah, digamos. Ok.
En la mayoría de los que tocamos nosotros, habitualmente, no.
No, bien.
Hay instrumentos que tienen otro tipo de afinación donde uno puede buscar esas notas que no puede, obviamente, tocar en cualquier instrumento, porque nuestros instrumentos están preparados, justamente como pasa en el piano, para tocar esas 12 notas.
Claro.
Y no otras.
Bien.
La voz humana, por ejemplo, cuando hace un glisando, que hablábamos otras veces, ¿no? Cuando vas de una nota a la otra, sin detenerte en ninguna, sino ir como estirando la cuerda,
correcto,
como pasa. Ahí sí pasa que pasamos por otras notas, aunque no las nombremos y no sepamos cuáles son.
Exacto. Sin detenernos en la nota, pasamos por arriba.
Estamos pasando por varias notas.
Qué interesante.
Que son las que, por ejemplo, aparecen en esta música.
Claro.
Y no solo la música árabe, sino en general la música oriental.
Ah,
en toda la parte oriental, también Japón y en otras músicas.
Nos vamos para Asia.
Exactamente. Cuando nos vamos para Asia, aparecen estas escalas. Y otra cosa que enseguida reconociste cuando escuchamos esta música, cuando pusimos esta música como de fondo, estamos escuchando música árabe más antigua, también está el tema de los colores de los instrumentos musicales. Porque estamos escuchando música que siempre está interpretada por gente que la toca, que la canta, y por instrumentos musicales que tienen particularidades tímbricas y que son instrumentos distintos. Podemos asociarlos obviamente con instrumentos que sí conocemos, pero son diferenciales, tienen algo distinto a los que estamos habituados nosotros.
Okay.
Así que vamos a ir escuchando algunos sonidos de instrumentos. Vamos a escuchar el primer instrumento musical.
Acá hay cuerdas,
exactamente.
Bien. Jueguen con nosotros, ¿eh? Traten de escuchar e imaginar.
¿Y en qué familia los pondría los instrumentos?
Muy bien. ¿Qué es esto, Ernesto?
Estamos escuchando un instrumento de los más tradicionales árabes que se llama oud. Este instrumento de cuerda, como adivinamos recién, viene de la palabra oud, significa madera o rama.
Ajá.
Suele ser el que dirige a los demás instrumentos y es el más usado en la música árabe. Es como una especie de guitarra, podríamos decir, con más cantidad de cuerdas y que suena más grave y tiene todo este sonido distinto al de una guitarra común, obviamente, pero tiene antepasados comunes que hacen que uno lo pueda relacionar, obviamente,
ubicarlo
con
la, en la familia de
en esa familia de los instrumentos. Así que estamos escuchando el oud, que es un instrumento muy tradicional árabe.
Muy bello, ¿eh? Nos vamos de viaje con esta música.
Sí, con esto estamos viajando por Oriente.
Sí.
Vamos a escuchar el segundo.
Acá tengo una duda.
A ver.
No me animo a decir que es de cuerda. ¿Sabes qué me hace acordar? Hay un instrumento. ¿Cómo se llama?
Cítara.
Cítara, ahí está.
Mira, justo
son como membranitas de metálicas que.
Yo creo que vos sabés bastante de música. ¿Por qué? Porque justo era el, al que iba yo a referenciar para decir que, a cuál se parece. La cítara.
Bien.
Es ese instrumento al que te sonó.
Que es como así una cajita.
Exactamente, con muchas cuerdas.
Sí.
Y que, bueno, y algunos que se tocan,
con claro,
metal.
Exacto, con los dedos, sí.
Esto que estamos escuchando se llama canún. Es de cuerda.
Bien.
Vamos a empezar por ahí.
Ok.
Es un instrumento de cuerda. Viene de la palabra cánones. Sus cuerdas son 75. Y por cada nota posee 3 cuerdas de igual afinación. Quiere decir que, digamos, a diferencia de otros instrumentos de cuerda que conocemos, son por triple, digamos, las cuerdas. Y las 3 tienen la misma afinación, es decir, suena la misma nota en cada una de esas 3 que vienen juntas. Es el descendiente del arpa faraónica.
Claro, tiene algo del sonido del arpa.
Tiene algo del arpa, exactamente. Sí. Fue traído a Europa en el siglo XII, conocido, ahí está, popularmente como cítara. Ah. Y muchas veces cuando se dice cítara, se están refiriendo a este instrumento o a un derivado o algo muy parecido a este instrumento.
Perfecto.
Porque los instrumentos tienen esto de que a veces las clasificaciones cambian según el país, según exactamente la región, pero tienen mucho en común entre sí. Y justo el que vamos a escuchar siguiente tiene mucho que ver con uno que conocemos un montón.
Bueno, este también tiene cuerdas.
Muy bien. Por ahora vamos con 3 de cuerda.
Sí, y me hace acordar un poco al sonido del violín.
Muy bien, exactamente, es un violín.
Ah.
Pero este violín se llama Kaman, es un violín árabe. Es lo que estamos escuchando, es un violín árabe. Cuando uno lo ve, cómo se toca con arco, tiene características muy parecidas, la forma es un poco distinto.
Ajá.
Y tiene la afinación, esta que estábamos hablando, de la escala árabe. Eso,
claro,
eso lo diferencia. Es un instrumento que claramente, si uno lo ve, dice, esto es un violín para nosotros. Ellos lo llaman Kaman, ese es el instrumento que estamos escuchando. Por ahora estuvimos siempre en la familia de las cuerdas, los cordófonos, ¿no?
Bien.
De las dos maneras se puede decir. Vamos a meternos un poco en otra familia, ¿te parece?
Me encanta, dale.
A ver, vamos a escuchar otro.
Seguimos viajando, a través de la música con Ernesto Algranati en nuestra clase de música del día de hoy. Viento, ¿no?
Esto es un viento, muy bien. Un aerófono o un viento, las dos maneras se puede decir. Y estamos escuchando, podríamos decir, un tipo de flauta, ¿no?
Sí.
¿Sin equivocarnos?
Sí.
Es un tipo de flauta, está bien dicho.
Sí.
Este caso se llama nai o nei, le dicen de las dos maneras.
Ok.
Es un instrumento de viento, una flauta de sonido muy dulce,
sí,
hecha de caña, utilizada mucho en la música árabe, en la música turca y la música persa. Uno se imagina, ¿no?, una serpiente saliendo, ¿no?, de...
Yo estoy de viaje, yo te digo
estamos
lo que me imagino.
Estamos viajando por Oriente.
Yo me imagino una alfombra voladora que me lleva para Oriente.
Exactamente.
Y voy pasando, según los lugares donde voy pasando, me va cambiando la música, veo, me asomo por la alfombra y veo pueblitos, instrumentos.
Me pasa igual.
Platitos especiados, olorcito de comida que me sube hasta la alfombra. No, yo estoy de viaje.
Estás de viaje. Sí. Buenísimo. Seguimos entonces el viaje.
Sí.
Y ya pasamos por las cuerdas, escuchamos algo de viento también.
Sí.
Nos metemos en otra familia, a ver, vamos a escuchar
a
este
ver
que sigue. Bueno, acá nos metemos en otra familia de instrumentos, ¿no? Claramente.
Sí, de percusión.
Percusión, exactamente. Y es un instrumento, el que estamos escuchando se llama derbaque.
Ah.
Es un instrumento muy conocido, muy utilizado también en Occidente,
sí,
para darle otro color y darle otros sonidos a las percusiones.
Claro.
Yo lo he escuchado fuera de la música árabe
sí,
muchas veces. Es un instrumento muy típico de allá. Se conoce también como darbuka. y viene de la palabra darba, que significa golpe. Okay. Es el instrumento más importante y fácil de identificar dentro de la música árabe. Fíjate, es el principal, casi. Mirá. Cuando uno dice música árabe, casi siempre dice derbaque, también el oud, que es el primero que escuchamos.
Claro.
Pero el derbaque es un instrumento de los más famosos y muy utilizados en Occidente también.
Sí, es cierto eso.
Vamos a escuchar otro más.
Dale. Este me parece que lo usan las bailarinas.
Muy bien.
Las odaliscas.
Exactamente.
¿No?
Muy bien rumbeada, muy bien. Exactamente. Estos se llaman crótalos, lo que estamos escuchando.
Bien.
Son usadas por las bailarinas, por las odaliscas. Son pequeños instrumentos que son idiófonos.
Claro.
Justamente porque vibran toda la superficie. Se los entrechocan, digamos, entre sí, digamos, para que suenen.
Son como campanitas.
Exactamente.
¿No?
Y hace un gesto similar al como de pellizcar, digamos, cuando lo tocan, ¿no?
Sí.
Hacen como ese movimiento de dedos. Son como campanitas, exactamente. Lo que estamos escuchando son los crótalos, que están muy asociados con la danza árabe.
Claro.
Muy asociados a la danza.
Y que por el recorrido que nos venís proponiendo de instrumentos, nos aportan un sonido mucho más agudo que todos los
totalmente
otros instrumentos,
distinto,
¿no?
Totalmente distinto. Y más asociado a la danza que otra cosa.
Claro.
Digamos, ¿no? Que los otros, que en general los vemos en formaciones más de grupos que tocan música árabe, y este no. Y este particularmente lo vemos más en las bailarinas.
Fantástico.
Así que un poco hicimos un recorrido general.
Me encantó.
General por los instrumentos. Hay más, obviamente, instrumentos.
Sí.
Pero traté de buscar algunos que sean como muy característicos,
sí,
de la zona. Y que podamos también relacionar con otros que sí nos resultan más familiares a nosotros, ¿no?
Claro.
Y también esto de poder apreciar las diferencias, tanto de los timbres de los instrumentos como de las melodías, y esto que hablábamos antes de la división de las notas,
sí,
que si bien quizás uno no lo sabía teóricamente, uh-huh, cuando uno lo escucha así se da cuenta, y también cuando lo escucha cosas que son cantadas,
bien,
o melodías en particular.
Maravilloso. Nuestra clase de música con Ernesto Algranati se terminó en realidad nuestro espacio para cuarto y quinto grado. Ernesto, te invito a que te subas a la alfombra. Los invito a todos
seguimos
y a
viajando.
Todas. Seguimos viajando. Se termina el programa. Nos vamos un poquito a sobrevolar esta zona, Asia. Nos vamos para la zona de Arabia. Y los dejamos con música y los esperamos mañana martes. Divididos como un cuento. Chau. Thank you.
no.